La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Bienvenidos a esta Ventana de Madrid. Estábamos pendientes del resultado de la autopsia a Austin Taylor Weiss, el joven estadounidense encontrado muerto en el río Manzanares. Bueno, pues bien, ya tenemos algunas conclusiones. Alfonso Gea, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, el joven estadounidense Austin Weiss murió ahogado al caer de espaldas al río Manzanares. Así lo ha confirmado la autopsia practicada en las últimas horas al cadáver, necropsia que ha localizado agua en sus pulmones, signo inequívoco de que falleció por inmersión. Esto significa que no ha muerto antes de caer a esa zona de la ribera, que por cierto tenía una profundidad de unos 2 metros, 2 metros y medio. El cuerpo no presenta además ningún signo de violencia, por lo que en principio se descarta el móvil del homicidio. Todas las pertenencias que llevaba han sido localizadas entre sus ropas, principalmente su cartera con toda la documentación, así como los 2 teléfonos móviles que utilizaba. Los anatomopatólogos que han practicado la autopsia han remitido muestras de tejido al Instituto Nacional de Toxicología para determinar si existen rastros de sustancias estupefacientes o de otro tipo. El magistrado encargado del caso, el del juzgado de instrucción número 52 de Madrid, ha prohibido la incineración del cuerpo.
Gracias, Alfonso. Por lo demás, a esta hora estamos pendientes de la decisión que debe tomar la Comunidad de Madrid, si acepta o no el ofrecimiento hecho por el Ministerio de Fomento. Está dispuesto a pagar, Fomento digo, unos 10 millones de euros a cambio de que se rebaje el precio de algunos transportes públicos en esta comunidad. Conocen ya el debate que se abrió desde que el gobierno anunció la rebaja del 5% en los billetes de cercanías. Se pidió que se hiciera lo mismo con el billete de metro y la comunidad del consorcio de transportes se negó. Esa misma oferta que el gobierno ha hecho a Madrid la ha hecho a Cataluña. En el caso de Cataluña ya han dicho que están dispuestos a aceptarla. En el caso de Madrid se lo están pensando, la están analizando. Y además la comunidad ha convocado esta tarde a los sindicatos para analizar el concurso público de plazas de maestros. Ya saben que hay diferencias de criterio y creo que la sigue habiendo a esta hora de la tarde. Enseguida buscamos las novedades. Antes, tenemos que repasar el resto de noticias que nos deja este día con una gran, enorme carga política. Cristina Machado, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Sí, parece que al final habrá debates entre los candidatos a la presidencia del gobierno. Esperanza Aguirre quiere 2. Tomás Gómez le pide que al menos uno más sea solo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, sin la presencia de Izquierda Unida.
Me parece estupendo tener 2 debates con el señor Gómez y con el señor Gordo. Es lo que hicimos en las pasadas elecciones y es lo que haremos ahora.
Seguro que los madrileños tendrían mucho interés en asistir por lo menos a un debate y a ser posible más de uno entre los 2 partidos políticos que podrían optar a la presidencia.
También Gallardón está dispuesto a debatir con su rival socialista. De Izquierda Unida no ha dicho nada. El alcalde propone un debate en televisión y otro en las redes sociales. Gallardón, que como venimos contando, mantuvo ayer una reunión privada con Esperanza Aguirre. Los 2 mandatarios han acordado no ponerse problemas en la configuración de las listas. Seguimos con precampaña porque el candidato socialista a la comunidad, Tomás Gómez, ha prometido que si gana en 5 años, creará 75.000 puestos de trabajo sostenible, una denominación muy de moda.
En materia de tratamiento y depuración de aguas residuales, de gestión de tratamiento de residuos, en producción de energía renovable, en gestión de espacios protegidos, en gestión de zonas forestales.
La reunión entre los trabajadores y la gerencia responsable de los centros ocupacionales de la comunidad ha acabado esta tarde sin acuerdo. Por lo tanto, el cierre de 3 centros y el traslado de sus usuarios sigue adelante en los términos anunciados hace apenas 2 días por el gobierno regional. Los trabajadores y los familiares advierten de que no se van a cubrir las necesidades de los enfermos. El gerente dice que se ha hecho por su bien y que tendrán todas las garantías.
Ahora mismo están bastante nerviosos todos los internos dentro del centro. Hay gente que están viendo cómo están metiendo sus pertenencias, incluso en bolsas.
Edificios y residencias que están muy cerca de donde están los sitios de origen, y además pues con una gran calidad, porque muchas de ellas son plazas que acabamos de reformar hace relativamente muy poco tiempo.
El alcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé González, dice que está muy tranquilo, a pesar de que, como contamos ayer aquí en la SER, un informe incluido en el sumario del caso Gürtel dice que ese consistorio adjudicó dos contratos a la constructora Hispánica, a pesar de que su oferta no era ni la mejor ni la más barata.
Yo considero que es un acto puramente de venganza. Ha habido por parte de este equipo de gobierno ninguna orientación ni ninguna sugerencia a la hora de adjudicar un proyecto. Que aquí la oferta que se adjudica es la que los técnicos digan que es la más ventajosa.
Y una cosa más, el alcalde de Madrid está negociando con el Ministerio de Cultura la creación de un paseo del arte en Madrid, en la capital, que incluya todos los espacios culturales que hay, desde la Biblioteca Nacional, en Colón, hasta la Casa Encendida, que están Embajadores.
Gracias, Cristina. Información de servicio que sumamos a todo lo que acabamos de escuchar. Vamos a visitar en primer lugar el Centro de Pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Saludamos a Margarita Pérez. Hola, Margarita.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues hablamos de la calle 30 con esos problemas que surgen a esta hora por el norte, por el nudo de Manoteras, hasta el puente de Ventas, por la franja oeste, Puerta de Hierro, Puente de los Franceses. Y además recordamos que a esta hora se celebra el entierro de la sardina y que un poquito más adelante habrá un pequeño corte de tráfico en el túnel de incorporación de la calle 30 a la Casa de Campo. Por lo tanto, es una zona que deben tener en cuenta los conductores. En el centro, en el interior, el panorama no está demasiado complicado. Hay un tráfico más intenso en algunas zonas, pero sin dificultades importantes. Y en el capítulo de previsiones sí queremos informar que esta noche, desde las 11 de esta noche y hasta las 6 de la mañana aproximadamente, en la Avenida de América se van a cortar dos carriles de entrada a la altura del puente de la CEA, que es el kilómetro 5. Dos carriles de entrada a la altura del puente de la CEA, kilómetro 5, Avenida de América. Y por lo tanto, bueno, pues es una zona que deben tener en cuenta los conductores. A partir de las 11 de esta noche se van a realizar unos trabajos.
Vamos también hasta la Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay tráfico muy lento a esta hora en la M40, en la vía de circunvalación, desde los recintos feriales hasta Coslada en sentido sur, y también van a encontrar dificultades en los túneles del Pardo y Pozuelo en dirección a la carretera de Extremadura. En esa A5 lo peor de salida en Móstoles. En la carretera de Andalucía también hay dificultades a esta hora desde Getafe hasta Pinto. En la de Barcelona de entrada a Madrid, entre Canillejas y el cruce con la M30, y de salida entre Torrejón de Ardoz y la zona de Alcalá de Henares y a la carretera de Burgos hay dificultades en la Cuesta de los Dominicos.
Y nos queda el tiempo. Vamos a ver qué nos cuenta esta tarde Florencia Rey. Hola, Florencia.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes. Estamos justo en el límite. La Comunidad de Madrid está en el límite del radio de acción de la influencia de esa borrasca que está en el Golfo de Cádiz y que está dejando lluvias abundantes en el sur de la península. Por tanto, con esa situación meteorológica que se tiene que prolongar, por lo menos hasta el fin de semana, esperamos que el cielo continúe nuboso, pero con precipitaciones escasas, débiles o casi inexistentes en la Comunidad de Madrid. Y con temperaturas que suben un poco. Estarán por encima de los 14 grados durante la jornada de mañana. Pero de nuevo contamos con nubosidad variable, abundante, sobre todo en el primer tramo de la jornada, en cualquier punto de la región. Las precipitaciones van a ser escasas y las mínimas estarán por encima de los 5 u 8 grados a primera hora del día. Eso sí, el viento no va a perder demasiada intensidad, soplará con rachas cercanas otra vez a los 40 kilómetros por hora.
Si tienes formación para el empleo o eres titulado en formación profesional, la Comunidad de Madrid organiza la sexta Feria de Empleo de Formación Profesional, porque llegó la hora de tu futuro profesional. Ven a IFEMA, días 16 y 17 de marzo. Importantes empresas vienen a conocerte. Información en madrid.org, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
La Ventana, Madrid.
SER Madrid Norte, 89.6 FM. Pase lo que pase. Cadena SER.
¿Conoces lo último en 3D? Ven a Cinecité Manoteras y disfruta de su nuevo proyector con la última tecnología Real 3D, de su pantalla especial de alta luminosidad y lo mejor de todo. Conserva tus gafas 3D al salir de la película y podrás utilizarlas en Cinecité Manoteras en tu próxima película 3D y te ahorrarás un euro por entrada. Aprovechate de nuestras tarjetas, nuestros descuentos y entra en una nueva dimensión al mejor precio en Cinecité Manoteras, muy cerca de ti, en Avenida de Manoteras número 40. Consulta cartelera en ugc.es.
Tienes una ciudad, tienes unas historias, tienes unos vecinos y tienes un periódico que cada semana te cuenta lo que más te interesa. Gente, todos los viernes en tu ciudad. Y en gentedigital.es, todos los días, toda tu información.
En Cocibán encontrará la más amplia gama en cocinas y baños. Azulejos, sanitarios, griferías, parquet, carpintería metálica, ebanistería, electricidad, accesorios de baño, fontanería, pintura y reformas en general. Cocibán, ofertas permanentes en cocinas y baños, presupuesto sin compromiso. Cocibán, Libertad 59, en Alcobendas, teléfono 91-661-5592. Cocibán, más de 20 años respondiendo a sus necesidades y economía.
He vendido mi oro con mis amigos de Tu Joyero de Confianza. ¡Qué buena decisión! No dudes en ir a visitarlo. Tu Joyero de Confianza. Están en San Sebastián de los Reyes, calle Real 12.
Bingo Alcobendas presenta la nueva modalidad de bingo en su sala de juegos alternativos. Todos los días desde las 3 de la tarde en calle Marqués de la Valdavia 55. Recuerde, le esperamos en Bingo Alcobendas. Morar.
La Ventana, Madrid.
Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's on. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. Pieces then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees. Have the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun.
Tarde y 19 minutos, música para llegar al tiempo de la tertulia en esta Ventana de Madrid. Antes de nada, voy a recordar las fórmulas de participación en nuestro programa. El teléfono 902-14-60-60, 902-14-60-60, el correo electrónico madrid@cadenaser.com y el Twitter ser-madrid. Ahí nos van a encontrar. Vamos a saludar a quienes nos acompañan, al menos una parte de ellos. Nuria Varela. Nuria, buenas tardes.
Hola, buenas
bienvenida.
Tardes.
Antonio Aranjo. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido. Estamos pendientes de conseguir comunicar con el diario El País y con Jesús Sérvulo. Él está ahí. Nosotros lo escuchamos, pero él a nosotros no. Y así es imposible mantener una conversación. Si uno de los dos no nos escucha, es difícil. Javier Torres, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué necesitas? ¿Que suba? No,
sí,
que baje.
Eso.
Espera,
es.
Aquí. Eso te
perfecto,
sirve. Vale,
perfecto.
Es que me estaba pidiendo que bajara un teletipo. Tenemos ya los datos, porque así se lo ha hecho saber la Consejería de Educación a los sindicatos, de en qué va a consistir esa convocatoria de plazas públicas de maestros en los próximos meses. Sabíamos el total, no sabíamos la distribución por especialidades, algo que es importante, y muy importante desde luego para quien estaba preparando una oposición en alguna de esas especialidades, saber cuántas plazas se van a convocar de su especialidad. Bueno, pues ese reparto lo sabemos. Sabemos también que no hay acuerdo en la reunión de esta tarde entre la comunidad y los sindicatos, Javier.
489 plazas, eso lo sabíamos. La distribución es la siguiente: 290
para inglés, 74 para infantil, 25 para primaria, 25 para audición y lenguaje, que son los logopedas, 25 para pedagogía terapéutica, eso es la educación especial, 25 de música y 25 profesores para educación física. Esta es la distribución que la Comunidad de Madrid ha puesto sobre la mesa, en la mesa sectorial donde están los representantes sindicales. La anterior mesa sectorial, dicen los sindicatos que la consejería dijo que no iba a haber oposiciones. Antes había un acuerdo previo en otra mesa sectorial anterior en la que se habría hablado de 1.200 plazas, es decir, 1.200 plazas en un principio, luego ninguna y ahora 489 plazas con esa distribución que hemos hecho. Dicen los sindicatos que ha sido un paripé, que no se ha respetado el procedimiento, porque en realidad la Comunidad de Madrid ayer en un blog que mantuvo la presidenta de la comunidad, cuando la consejera de Educación había dicho que bueno, que ya verían y no daba las cifras concretas, ayer preguntada Esperanza Aguirre por el tema, Aguirre como jefa del ejecutivo dijo que lo iba a decir, que lo iban a decir y que lo iban a colgar de manera inmediata. Acto seguido, Comisiones Obreras denunció que se iba a aprobar ese listado sin haber pasado antes por la mesa sectorial, lo cual dicen que es una ilegalidad y que anularía cualquier decisión, porque cualquier decisión que tenga que ver con los puestos de trabajo, con las condiciones laborales a las que son sometidos los profesores, debe de pasar por la mesa sectorial. No había pasado y habían prometido impugnarlo y llevarlo a los tribunales. Bueno, pues esta tarde, después de que Esperanza Aguirre dijera esto en el blog, se lo han comunicado oficialmente a los sindicatos. Han tardado media hora, ha sido una reunión de media hora, no les ha gustado nada a los sindicatos, dicen que bueno, se han saltado el procedimiento, que se está negando el derecho a la negociación colectiva, que en el acuerdo anterior previo habían 1.200 plazas, que ahora son 489, están estudiando llevarlo a los tribunales. Educación nos ha confirmado estas plazas y el teletipo que estaba diciendo, sí, te quedé bajaras, era unas declaraciones de Lucía Figar, con la que yo no he alcanzado, no me ha dado tiempo.
Pero sí lo ha hecho Europa Press, y a ese sindicato la consejera ha dicho: Comisiones y UGT son cómplices de las restricciones impuestas por Zapatero e intentan disimular su complicidad con algaradas y denuncias demagógicas contra los gobiernos autonómicos. Ambos sindicatos, dice la consejera, agachan la cabeza ante Zapatero y sacan la pancarta ante las comunidades autónomas. En fin, y otra serie de lindezas que dice la consejera Figar sobre estos dos sindicatos, Comisiones y UGT. Bueno, pues esos son los datos. Gracias, Javier Torres. Creo que a Jesús Sérvulo, compañero del País, lo tenemos por teléfono, porque hoy la tecnología no se ha liado con nosotros. Jesús, hola.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, es un poco incómodo lo del teléfono. Si quieres, nos quedamos contigo, si lo dejamos para otro día, lo que te resulte menos incómodo para ti.
Seguimos, bueno, por mí seguimos.
Vale, perfecto, venga, pues seguimos. A partir de este asunto, no sé si añadimos alguna opinión. Quizás si hacemos un ejercicio de buenismo, cabría concluir que este tipo de cosas siempre mejor hacerlas por acuerdo. Es decir, por acuerdo entre la comunidad y los sindicatos, porque los sindicatos al final representan a una parte del profesorado, de los maestros en este caso. Los sindicatos dicen que hacen falta más plazas que convocar. La comunidad dice que convoca aquellas que puede convocar a partir de la política diseñada por el gobierno central. Bueno, lo cierto es que en este asunto las dos partes, sindicatos y gobierno, como en otros, gobierno regional, están muy alejadas. Nuria.
Bueno, yo, la conclusión es que en este país nadie tiene la culpa, ¿no?
Entonces, bueno, sí, eso también es verdad. Entonces, en esta y en otras muchas cosas.
Sí, casi nunca tiene nadie la culpa. Entonces, al lío competencial del que se abusa mucho, ¿no? A la hora de echarse las responsabilidades y solucionar los problemas, ahora sumamos la disculpa de la crisis, con lo cual lo que provoca es eso, una serie de, yo creo, de inseguridades, ¿no? En este caso, efectivamente, no han respetado ya ni el primer acuerdo, ni se ha respetado luego el proceso de pasarlo por mesa sectorial. En media hora, desde luego, no han discutido nada. Se supone que se lo han comunicado a los sindicatos y no les ha gustado. Entonces, bueno, creo que cargarse así los procesos estipulados para llegar a los acuerdos no nos beneficia en este momento, porque efectivamente, como has dicho, hay mucha gente deseando, porque lleva mucho tiempo preparándose y necesitando tener una información clara y precisa y que no se mueva
cada semana. Hay que decir una cosa sobre este tema, y es que la gestión gestión. En este caso, la gestión que la comunidad ha hecho de la convocatoria de las plazas de maestros es un absoluto desastre, porque los opositores pasaron de un día a otro de saber creer que no iba a haber oposiciones, porque así lo anunció la consejera Figar, este año no se presenta, no se plantea ni una sola plaza, a dos o tres días después saber que algunas se iban a ofrecer.
Claro, unas oposiciones no se improvisan.
No, claro, no se improvisa. Bueno, Jesús, y luego Antonio.
Bueno, estaría bien que la consejera Lucía Figar hiciera todas estas manifestaciones delante de la gente, de las miles de personas que llevan años y meses preparando las oposiciones, ¿no? Pensando que van a convocarse pues las plazas estipuladas, las 2.200, y al final pues se reducen solo a una cuarta parte, una tercera parte, ¿no? La Comunidad de Madrid parece que se ha cerrado a una iniciativa del gobierno estatal para reducir las plazas, y se le han abierto los cielos, ¿no? Cuando ha abierto esta posibilidad, lo que pasa que el procedimiento habría que hacerlo de forma negociada con los sindicatos y todas las partes implicadas, ¿no? Con las asociaciones de profesores y centros, ¿no? Cosa que ha evitado la Comunidad de Madrid, ¿no? Debería haber convocado la mesa sectorial y ahí es donde radica el mayor problema, creo yo.
Uh-huh. Antonio.
Bueno, mi primera reflexión creo que va a ser muy parecida a la que haga cualquier oyente que haya estado escuchando hasta ahora, y tiene que ver con lo siguiente: ni escuchando lo que dicen los sindicatos, ni escuchando lo que dice Lucía Figar a través de una agencia, yo soy capaz de entender nada, salvo una cosa, que han hablado de casi todo, menos de lo importante para los ciudadanos, que es la educación en la Comunidad de Madrid. Es decir, los sindicatos se han perdido nuevamente en una cuestión muy legítima y muy razonable, pero absolutamente interna, que son sus cuestiones de negociación colectiva y demás asuntos laborales, y la consejera de Educación se ha limitado a soltar la frase hecha de, en fin, bastante electoral y desde luego muy prosaica al respecto de cómo encajan los sindicatos en la España de Zapatero frente al Partido Popular. Entre medias, tampoco me parece, aun respetando mucho los intereses de los opositores, tampoco me parece lo importante. Quiero decir, y entiendo perfectamente las molestias y entiendo perfectamente sus anhelos. Lo que me parece realmente importante es que alguien nos explique cuántos profesores de verdad hacen falta en la Comunidad de Madrid y cuántos se pueden pagar. Y me parece que sería mucho más interesante que todos los que se dedican a la cuestión educativa analizaran qué grado de necesidades tenemos, qué grado de dificultades va a generar en la educación no poder atender las plazas que tal vez hagan falta, y que haya un debate mucho más profundo y mucho más razonable sobre las plazas que se saquen, qué huecos deben cubrir. Porque yo, por ejemplo, y esto no deja de ser una percepción mía, me ha sorprendido mucho que lo que son los grupos de apoyo en los profesores de carácter pedagógico o para niños especiales y demás, se limiten a un número de plazas muy pequeña. Pero también soy capaz de entender que hay una crisis generalizada y que la solución de crear empleo público por sistema se complica muchísimo en este escenario, ¿no? Entonces pediría a los que saben que se olviden por unos segundos de sus intereses, sean políticos o gremiales, y discutan a campo abierto sobre lo que nos interesa a todos y que es la clave de esta comunidad y de este país, que es la educación pública en el futuro. Bueno,
claro.
Sí, Jesús.
Sí, yo estoy de acuerdo en este caso con Antonio, ¿no? Lo que sí parece claro es que falta un gran plan educativo, ¿no? En que se pongan de manifiesto las realidades educativas, las necesidades de profesorado y las necesidades de grupos de apoyo, ¿no? El otro día me llamó la atención que los sindicatos decían que no se sabía ni cuánta gente se iba a jubilar este año como para que la comunidad dijera que iba a convocar tantas plazas, ¿no? Sí parece oportuno hacer un gran estudio, un gran plan educativo en la Comunidad de Madrid, ¿no?
De todas formas, Pedro, solo un matiz. Digo, por no tirar piedras contra nuestro tejado, no contra el del PP o el PSOE, con todas las dificultades que tiene, y decir que esto funciona sería no una incorrección, sino simplemente una mentira, ¿no? Y en un ámbito tan delicado como la educación, al menos hemos de decir que todos los informes oficiales, no regionales, ni siquiera nacionales, sino europeos, indican que el grado de calidad de la educación en la Comunidad de Madrid, en comprensión lectora, matemáticas y, en fin, en todos los baremos más importantes, es superior a la media española, así que tan mal no lo haremos tampoco.
El último PISA no decía exactamente eso.
Sí, decía que Castilla y León y
lectura,
Madrid, Nuria.
Comprensión lectora era lo
bien,
que
lo
destacaba.
Más importante, ¿no? Lo que estructura la capacidad de razonar y de pensar.
Bueno, pero quizá no se debía precisamente a la educación, sino a toda la educación informal y a toda la oferta cultural que efectivamente tiene Madrid.
Hombre, algo tendrá que ver, no digo los políticos, los profesores, en fin, la comunidad educativa y demás, ¿no?
Sí, pero si los resultados en otras áreas son malos o cuando menos mediocres, no hay ninguna en la que se destaca.
Perdona,
que se destaca
precisamente sobre esto, ese. Pero Nuria, la nota media, por decirlo de alguna manera, de la educación era muy superior.
La nota media solo era superior en
Madrid,
el informe PISA en Madrid. En
la
ese
media
aspecto.
Total, en
y
todos los aspectos.
Y efectivamente se explicaba por otras razones, ¿no? Pero además, hoy que yo estaba de acuerdo contigo, precisamente...
Claro, ya conocí.
Porque estaba de acuerdo en eso que has dicho, ¿no? Anteriormente. Y de hecho ayer los sindicatos pidieron a la consejería que se comprometiera a cubrir 10.000 vacantes en 4 años. Entonces, si realmente tenemos 10.000 vacantes en 4 años, la propuesta es, va en detrimento de la educación pública, sin duda.
¿Estarás de acuerdo conmigo en que ganarían bastante credibilidad los sindicatos a la hora de dimensionar las necesidades laborales en la educación, que a mí lo que me preocupa es lo último, pero que entiendo que ello es lo primero, si en todo este tipo de discursos también incluyeran otro dato oficial que ellos conocen perfectamente al respecto del absentismo laboral en el campo de la educación? Es decir, son datos, no son opiniones, ¿no? Hasta un tercio de los profesores faltan a clase habitualmente. Es una cifra difícilmente sostenible.
Bueno, permitidme, porque precisamente nos llama Paco García, representante de Comisiones Obreras. Quiere añadir algo, quiere aclarar algo, quiere aportarnos al menos su punto de vista sobre la reunión, la negociación mantenida esta tarde. Paco García, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Reunión que ha sido breve, por lo que hemos sabido, media hora aproximadamente, de la que no ha salido un acuerdo. Ustedes siguen estando en contra de este proceso anunciado por la Comunidad de Madrid, por el número, por el reparto de especialidades, etcétera, etcétera.
Sí, nosotros en primer lugar, bueno, porque había un acuerdo anterior que hablaba de 2.200 plazas, que ahora se incumple. Pero yo es que al escuchar, estaba escuchando la tertulia y algunos de los argumentos que se manejaban, quiero decir que coincido absolutamente con esos argumentos, y quiero decir también que a veces no tenemos oportunidad o tiempo de explicarlo. Nosotros no queremos que se convoquen estas plazas solamente por cuestiones laborales. Queremos que se convoquen estas plazas porque el sistema educativo madrileño las necesita. Y si me permiten que dé dos o tres cifras, creo que puedo situar rápidamente el tema. 7.500 alumnos se van a quedar este curso fuera de los ciclos formativos de formación profesional de grado medio y de grado superior, porque el sistema educativo madrileño en formación profesional no está dimensionado para atender a la demanda de formación profesional. Aspecto especialmente grave si estamos hablando de que necesitamos tener mejor formados a nuestros jóvenes para que el nuevo modelo productivo, el valor añadido, la formación, la formación profesional es un elemento estratégico. Ese es un dato. Otro dato, tenemos entre 20 y 25.000 familias que se han quedado sin plaza en educación infantil de 0 a 3 años, sin plaza en una escuela pública de educación infantil que han solicitado. Por lo tanto, que haya una oferta pública de plazas, de unas oposiciones suficientemente numerosas, no es solo por cuestiones laborales ni fundamentalmente, es para atender a las necesidades del sistema educativo madrileño. Supongo que todos coincidiremos también en decir que en época de crisis a veces hay que hacer recortes, pero hay políticas básicas, que además son políticas que sientan las bases para poder salir de la crisis antes y mejor, y una de ellas es la educación, y que los recortes no deberían afectar, por ejemplo, a la educación, que no es un gasto, sino es una inversión de futuro. Y por último, en este momento no estamos hablando ni siquiera de incrementar las plantillas, que sería necesario incrementar las plantillas de profesores de la Comunidad de Madrid en torno a 5.000 profesores, y la Comunidad de Madrid lo que ha hecho es bajar la plantilla de profesores en torno a 2.500, con lo cual la apuesta por la educación queda en entredicho. Es que además estamos hablando de que a través de la oferta de empleo público se transforman profesores interinos en profesores funcionarios fijos. Eso no supone tampoco un aumento del coste, sino estabilizar el empleo, que también es un elemento de calidad a la hora de hablar de la educación.
O sea que en estos 400 y pico maestros nuevos, plazas nuevas que se van a convocar, una parte de ellas son plazas que ya existen.
No son nuevas ninguna.
Ninguna de las
400. Solo plazas, mire, yo no lo sé porque la Consejería de Educación no ha hecho público todavía las cifras de profesores que se van a jubilar este año. Uh-huh. Yo calculo, pero y probablemente la Consejería tampoco lo sabe todavía del todo, porque se están entregando ahora las solicitudes de profesores que se van a acoger a la jubilación ordinaria, esos van de oficio, pero también a la jubilación voluntaria anticipada. Calculo que más de 1.500 profesores, pero es una estimación, se van a jubilar este año. Y lo que el gobierno regional está diciendo es
que de los 1.500, 1.600 profesores que se van a jubilar este curso, solo va a reemplazar a través de la oferta de empleo público 489. Esa es la purísima realidad de este asunto.
Uh-huh. En todo caso, señor García, habrá escuchado, como relatábamos, las declaraciones de la consejera de Educación, que viene a decir de los sindicatos, de UGT y del suyo, de Comisiones Obreras, que en este caso a Zapatero en sus recortes le han dicho sí con la cabeza y en Madrid lo que hacen es organizar es una algarada.
A mí me parece que eso son, si me permite la expresión, excusas de mal pagador. Nosotros al gobierno de España le hemos hecho una huelga general. Al gobierno de Esperanza Aguirre todavía no le hemos hecho ninguna huelga general en Madrid y probablemente se la merecería por más de una razón. Por ejemplo, el crecimiento del desempleo a veces en la Comunidad de Madrid presenta cifras incluso más altas que otras comunidades autónomas, pero en todo caso yo creo que no se puede decir eso. Los sindicatos hemos contestado al gobierno de España cuando puso en marcha la reforma laboral con una huelga general. No lo hemos hecho en la Comunidad de Madrid. Yo creo que cuando uno está en política a veces tiene que encajar las críticas cuando hace las cosas mal. Cuando dice la consejera de Educación que no va a convocar oposiciones, la dice la presidenta regional diciendo que sí va a convocar oposiciones y finalmente lo que hace es una cosa que no satisface a nadie porque convoca oposiciones, pero en un número tan exiguo que perjudica a los interinos, a los opositores libres y al sistema educativo madrileño, pues bien podría esa señora aguantar una crítica, que tampoco pasa nada, y no cargar de esa manera con insultos y descalificaciones que creo que no se comparecen con la realidad. Me parece pues una cortina de humo y un pretexto, y se le da muy bien insultar, pero se le podía dar igual de bien recibirnos. Le pedimos los cuatro sindicatos, porque hay otros dos, además de Comisiones, que es el mayoritario, y UGT, también hay AMPE y CESIS, y la pedimos hace un par de semanas una reunión para hablar de todas estas cosas y todavía no nos ha contestado.
Pues Paco García, Comisiones Obreras, gracias por habernos atendido. Muchas, y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros por permitirme estar en Antena.
Nada, para eso estamos, gracias. Bueno, no sé si añadimos algo sobre este asunto, Antonio.
Solo un matiz, creo que quiero muy rápido todo lo que ha dicho este hombre es muy razonable y muy sensato, pero me parece que hay una idea equivocada que probablemente sin mala voluntad ha dicho en Antena, y es: él ha interpretado que las plazas que no se crean son plazas que no se cubren, los jubilados profesores que se van, que no se cubren, y no, lo que no se cubren a lo mejor es con una plaza en propiedad, que es la que te da un concurso y una oposición cuando te presentas y la sacas, pero afortunada o desgraciadamente hay una lista de profesores interinos en la Comunidad de Madrid, de decenas de miles, diría yo, que cubren todas estas plazas y las que hagan falta. Por eso decía que no hay que confundir la estabilidad en el empleo, que es muy necesaria y yo no la discuto, sobre todo por los niños en estos casos, para que los profesores no bailen de colegio en colegio, con la existencia de profesores en todos los sitios. O sea, son dos cosas distintas.
Bueno, hablemos de política en otro sentido, de un acto que iba a tener visos nacionales, pero también autonómicos. El acto de Vistalegre finalmente no se va a llevar a cabo. Parece que porque no le interesa más a Zapatero, al PSOE nacional, que al autonómico, aunque al autonómico, según decía esta mañana Tomás Gómez, tampoco le parece mala idea que se suspenda. Bueno, os pido vuestra opinión. Voy a empezar por Jesús, que además, por estar al teléfono, está también en inferioridad de condiciones. Jesús,
sí, ¿su opinión? Pues mira, esta mañana hemos estado hablando con el propio Tomás Gómez, y decía que le parecía una estrategia inteligente, ¿no? Porque así se hablaba de lo local frente a lo nacional, que era la estrategia del PP, ¿no? Bueno, yo creo que en realidad lo que esconde el asunto es la continuidad o no de Zapatero, ¿no? Creo que el próximo, a finales de marzo, tiene que convocar un comité federal en el que se especula que podría anunciar ahí que no continuaría o sí en las próximas elecciones del año 2012, ¿no? Entonces, según la opción que tome, la campaña tomará un cariz u otro, ¿no? Será más nacional o no. Y yo creo que la decisión de suspender Vistalegre tiene que ver con esto.
Hay que hacerse una pregunta, quizá la fundamental. ¿Perjudicaba la presencia de Zapatero en un gran acto en Vistalegre a los intereses autonómicos, por ejemplo, a los del PSM? ¿Beneficia la ausencia de ese acto de Vistalegre a los intereses autonómicos, por ejemplo, y sobre todo en nuestro análisis al PSM? Nuria.
Pues probablemente no era, no, el análisis era que no beneficiaba, puesto que lo han desconvocado, ¿no? Yo creo que en este caso la suspensión del acto de vista alegre responde a lo que parece, o sea, que hay un cambio de estrategia ante dificultades no resueltas, ante encuestas demoledoras y ante el miedo que todo el mundo tiene a estas elecciones que realmente pueden ser un tsunami, ¿no? Con lo cual, yo creo que es lo que parece, un cambio de rumbo, un cambio de estrategia, y en el que saben que en este caso Blanco lo ha asumido casi como una decisión personal, ¿no?, como director de campaña, que tienen que hacer las cosas de otra manera y que no vale ya los talismanes, ¿no?
Entenderemos que Zapatero está de acuerdo que lo haya asumido Blanco como director de campaña.
Hombre, yo lo doy por hecho,
oiga, José Luis, ¿está usted de acuerdo en que
yo doy por hecho con que Blanco lo haya asumido él así en primera persona? Obviamente lo tendrá que consultar, la decisión es conjunta con Zapatero. Y yo también coincido con lo que dice Jesús, parece, todo indica también que Zapatero va por fin a decir algo sobre su futuro, ¿no?
Uh-huh. Antonio,
a la política le pasa un poco como al mercado, ¿no? O sea, carece de sentimientos y en este caso de una manera que, pues, yo creo que incluso algo cruel, porque Zapatero ha pasado de ser la gran herramienta, el ungüento Payeski del Partido Socialista, a ser, bueno, pues a esa, no sé, rémora incómoda que procuras ocultar debajo de la mesa camilla para que no se note mucho, no sea que la gente nos pegue a nosotros la patada que le querrían dar a él, ¿no? Y en ese sentido me parece casi inhumano, ¿no?, que sus propios compañeros pasen de tratarlo de una manera a tratarlo de otra. Es evidente que el Partido Socialista de Madrid, y yo creo que casi todos los grandes federaciones del Partido Socialista, temen algo muy razonable, y es que ellos paguen una parte de las copas que Zapatero se ha bebido ante los electores. Pero yo creo que ese es un riesgo que habría que asumir, y que de no asumirse solo podría tener una explicación, y que por la propia dignidad del presidente del gobierno debería anticipar todo lo posible, y es que él no va a seguir encabezando al Partido Socialista. Pero esto de mantener un misterio, ocultarlo y al mismo tiempo tratarlo como Bruto y los demás senadores romanos al César o casi, me parece un poco inhumano.
Hoy un compañero me decía, yo hace 15 días me apeé de la idea de que Zapatero repetía, y llegué a la conclusión de que no. Iba a decir que no. Hoy, 15 días después, creo que voy a volver a subirme a la idea de que Zapatero repite.
Claro, pero es que, fijaos también, Zapatero, es evidente que Zapatero ha tenido que dar el visto bueno a este, en fin, monumental suspensión. Y si Zapatero ha tenido que dar el visto bueno, porque ni Tomás Gómez se atreve a tanto, ni José Blanco, desde luego, se avala la teoría de tu compañero. Es decir, termino muy rápido. Se avala la teoría de tu compañero porque es verdad que si el Partido Socialista no se hunde en las elecciones autonómicas y municipales porque esconden a Zapatero y la gente, en fin, distingue las citas electorales, es verdad a su vez que Zapatero vuelve a poder decir que él tiene derecho a encabezar al Partido Socialista.
Jesús, decías.
Claro. No es una cosa exclusiva de Madrid, ¿no? En el acto de vista alegre no lo podemos enmarcar solo como un acto regional, ¿no? Iban a participar los bancos de todas las federaciones socialistas de España, ¿no? Uh-huh. Era un acto de índole nacional. Por eso también se suspende, ¿no? Lo que sí sorprende es que a dos meses de las elecciones cambie toda la estrategia, porque no se suspende solo este acto, ¿no?, sino que se modifican muchos otros y se modifica toda la estrategia del Partido Socialista de cara a las elecciones del próximo 22 de mayo. Además, llama la atención que en muchas federaciones, muchos varones están intentando ocultar o hacer menos visible la marca PSOE dentro de toda su cartelería electoral, de todas sus páginas web, incluso el propio autobús de Tomás Gómez que presentó ayer, la marca PSOE aparecía en pequeñito, ¿no? Era la gran figura, los lemas y la marca PSOE está desgastada por
todas las decisiones políticas.
Efectivamente.
Bastante infantil, por otro lado. Es decir, está toda la gente un poco de niño de 3 años, ¿no? Porque si la gente va a dejar de reconocer al PSOE porque esconde a Zapatero y ponga las siglas más o menos pequeñas, me parece una pretensión un tanto ridícula.
Nuria.
No, yo creo que sí tiene sentimientos, en contra de lo que decía Antonio. Y
pero
creo,
pocos.
No, pero creo que en estos momentos, sí, en momentos de crisis, en momentos realmente difíciles, como lo que está pasando ahora el Partido Socialista, se ve efectivamente la actitud de cada uno de sus líderes y cómo se está reaccionando efectivamente ante el liderazgo de Zapatero y ante la campaña. Y yo, sinceramente, creo que es lo mejor que han podido hacer. quiero decir, el desánimo y la situación en la que estaba el partido afrontando esta campaña necesitaba desde luego un cambio de estrategia. Uh-huh. Con lo cual, aunque sea desconcertante para todos, porque efectivamente nadie esperaba que se desconvocara el acto ni que se cambie toda la estrategia, yo creo que era absolutamente necesario hacer un cambio y realmente insuflar ánimo, pero de verdad hacia una estrategia clara.
Y frente a los socialistas, el Partido Popular, se llevan bien Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón, ¿eh? Bueno, se llevan bien hoy, o al menos eso dicen.
Esto hoy. Hay sentimientos.
Sí, hay sentimientos. Se llevan bien, Jesús, y han dicho que, pues bueno, que no va a haber problemas para elaborar la lista del Ayuntamiento de Madrid, que es evidente el lugar donde podía haber algún tipo de, bueno, inconveniente,
tensioncilla,
tensión,
¿no?
En fin, alguna duda, algún temor por parte de los que están, de los que quieren estar, de quienes representan al PP más cercano a Esperanza Aguirre. Parece que no. De hecho, hoy cuando vamos a nacer, que ayer hubo un encuentro privado entre personal, entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón, y aunque las fuentes no quieren aclarar de qué se habló, podemos imaginarnos, aun a riesgo de que nos equivoquemos, creo que muy poquito, que se habló de las listas electorales. Jesús.
Sí, bueno, parece que las diferencias, o al menos a simple vista, las diferencias entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón, pues a 2 meses de las elecciones han quedado difuminadas, ¿no? Sí me consta que una de las grandes diferencias que han tenido era la inclusión de Manolo Cobo, ¿sí?, en las listas de Madrid, pero claro, ahí estaba Rajoy para poner freno a las intenciones de Esperanza Aguirre de excluirle, ¿no? Que después de aquella entrevista que en la que dijo que lo que hacía Esperanza Aguirre era de vómito con Caja Madrid y casi le acusaba, ¿no?, de haberle espiado, pues bueno, pues no estaba muy por la labor la gente de Esperanza Aguirre de incluirlo en las listas, pero ya te digo, Mariano Rajoy ahí puso firme.
Pero o mucho me equivoco, o el hecho de que Manolo Cobo vaya de número 2 en el ayuntamiento le servirá a Esperanza Aguirre para decir, muy bien, él va de número 2, pero ya te pediré otra cosa por el camino.
Claro, hay que recordar que
una negociación siempre.
No hace tantos meses, precisamente al hilo de lo que contaba Jesús de la entrevista hitleriana, como decía, que había montado una Gestapo en el PP de Madrid,
sí,
y
sí,
de
Cobo.
Al hilo de aquello, la mitad del grupo municipal en el Ayuntamiento de Madrid del Partido Popular votó a favor de la exclusión de Cobo como portavoz, sí, sí, en el Ayuntamiento. Es decir, eso demostraba que Esperanza Aguirre, el PP de Madrid, tenía un brazo muy largo en la propia lista municipal, y supongo que esta negociación pasará porque dejen entrar a Cobo y a otros cuantos a cambio de que las personas más cercanas a Sol sigan formando parte de esa lista. Un pacto con la que está cayendo parece hasta...
Sí. Cosa menos, ¿no? Bueno, dicho número dos no, porque número dos es Ana Botella, pero en fin.
Claro, de todas formas el escenario es diferente, ¿no? Si todas las especulaciones se cumplen y Gallardón finalmente, después de ganar las elecciones, deja el ayuntamiento, poco le importa quién haya metido Esperanza Aguirre o la composición de su lista electoral, ¿no?
También,
además, tradicionalmente, la lista electoral del PP, pues la organizan a partes iguales, un 33% entre la dirección regional, la dirección local, que sería, sí, la que dirige Gallardón, y la dirección nacional, ¿no?, que sería, uh-huh, Génova. Bueno, que al final Gallardón siempre se ha rodeado de 6 o 7 concejales afines, y el resto le ha dado más o menos igual, ¿eh?
Claro, pero igual a los que se quedan sí que no les da igual, sí, quedarse, claro, con una Botella de alcaldesa, digo. O a lo mejor se los lleva todos Ruiz Gallardón al ministerio. ¿Ha dicho el ministerio? Pues el ministerio.
¿Cuál?
Si a lo mejor no llegó al ministerio. Estamos hablando muchas cosas por hechas y no deberíamos hacerlo.
Lo que sí que está claro es que en el PP huelen la victoria en todos los ámbitos, y esa es la mejor manera de cerrar heridas, aunque a veces sean falso, ¿no? Entre la dirección nacional y la dirección regional, entre la dirección regional y el grupo municipal, pero me da la sensación de que el PP va a llegar en ese sentido como una piña a las elecciones municipales y autonómicas, y va a seguir como una piña durante todo el año siguiente hasta las generales.
Nuria.
Va a seguir si le sale bien.
Sí.
Porque si no, realmente lo que vemos es que son, yo al menos cada día veo más claro, y son dos modelos de partido, o si me apuras, casi dos partidos distintos, ¿no? Y lo que ha ocurrido con Cascos en Asturias quizás se puede repetir en Madrid.
Eso es, yo creo, imposible, ¿eh?
Yo creo que no, salvo que les vaya muy bien. Y efectivamente todas las expectativas que tienen de victoria y de arrasar, claro, eso va a unir y va a mantenerles sin ningún problema. Como no les salga tan bien... es que parecen dos universos absolutamente distintos, por mucho que se reúnan y escenifiquen un pacto y un acuerdo, ¿no?
Pero volvamos a dejarlo aquí. Gracias, Jesús, por tu paciencia, por estar ahí colgado del teléfono. Con lo que
muy
me cansa.
Es Blade Runner, ¿verdad? Es
Jesús Arbulo. Bueno, la intimidad, pero lo cuenta todo.
¿Por qué?
El teletipo.
Lo cuento todo, sí. Aparte es que sonaba teléfono, tampoco está descubriendo uno de los oyentes. Gracias, Nuria. Gracias, Antonio. 7:49, enseguida las opiniones de los oyentes.
La Ventana, Madrid. 89.6 FM. Te hablamos a ti. Cadena Ser. Pase lo que pase. Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Si quieres vender tu oro, te esperamos en Tu Joyero de Confianza. Te asesoramos sin compromiso, máxima valoración. Si quieres vender tu oro, estamos en Alcobendas, calle Libertad 27 e Isabel Rosillo número 5. Y en San Sebastián de los Reyes, calle Real 12. Recuerda, compro oro, Tu Joyero de Confianza.
Un café, por favor. ¿Cuánto es?
Un climatizador Bizona, llantas de aleación de 16 pulgadas, Bluetooth con audio streaming, 7 airbags, radio CD MP3 con 6 altavoces, retrovisores plegables eléctricamente.
O sea, un euro, ¿no?
¿Y si pudieras tenerlo todo por un euro? Ahora tienes un Toyota Auris 90 caballos diésel por 15.950 euros y por solo un euro más, totalmente equipado.
En Madrid, visita las nuevas instalaciones en Alberto Alcocer 31, teléfono 91-345-0912, Toyota Ersa Motor.
Manilva Green, Costa del Sol, Málaga. Gran complejo turístico y lujoso con excelentes vistas al Mediterráneo y situación privilegiada. Apartamentos totalmente amueblados y muy equipados. Disfruten las zonas de recreo y ocio. Piscinas, restaurantes, pool bar, sala de juegos. Oferta especial otoño-invierno desde 31 euros noche para 2-4 personas. Reserve ya en el 951-276-100 y en www.apartamentosmanilvagreen.com. Manilva Green, un lujo.
La Ventana, Madrid.
Vamos con los oyentes. Hoy, de hecho, tenemos más tiempo que otros días, así que vamos a aprovecharlo todo lo que podamos. Cristina, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro. Encantada de hablar contigo. Igualmente. Y enhorabuena por tu trabajo y el de tu equipo.
Gracias por escucharnos, Cristina. Díganos.
Mira, yo quería hablar sobre el tema de la educación. Uh-huh. Es algo que me enfada mucho, ¿sí?, la situación a la que se está llegando y cómo se está acabando con la educación pública. Uno de tus contertulios han dicho que los puestos que no se vayan a crear por las oposiciones, uh-huh, podrán ser cubiertos por interinos. Yo lo que sí sé como madre es, por ejemplo, en el instituto de mi hijo han estado más de un mes sin clase de matemáticas y no ha llegado ningún interino a cubrir la baja. Pero es que esto no es solamente así en el caso de una baja, sino que este año en el instituto de otro de mis hijos han quitado 7 profesores y algunos de ellos son compartidos entre varios. Por lo tanto, sí, puede haber una lista inmensa de interinos, pero no la están utilizando, claro, porque presupuestariamente no conviene.
Claro.
Entonces, es una triste gracia que cosas como la sanidad o como la educación tengan que pasar por esta criba de la crisis, de los presupuestos, cuando son, se supone, los pilares fundamentales en los que todo el mundo se quiere apoyar, ¿no?
Sin ninguna duda. Cristina, permíteme una pregunta. En el caso del primero de los hijos del que hablaba, un mes sin profesor de matemáticas, entiendo que sin clase de matemáticas.
Sin clase de matemáticas, sí, no hay ninguno que pueda hacer la suplencia, porque de hecho hay menos claustro de profesores, menos número en cada instituto. Ha sido reducidas los profesores que había. De hecho, hay quien incluso, haciendo una gracia, les ha comentado a los chicos que tardará un poco más en corregir los exámenes, porque antes tenía unos tiempos que se lo pagaban para corregir, para formarse o para hacer otra serie de trabajos dentro del claustro, dentro del ámbito del instituto, y ahora no lo tiene. Por lo tanto, igual que pueden tardar más en eso, porque no lo pueden trabajar de la misma manera.
Claro.
Profesores de apoyo, clases de desdoble que había en materias como inglés, lengua, matemáticas, pues las están teniendo que suprimir porque no hay ese apoyo. No hay dos profesores para dividir las aulas, que era una de las cosas de las que presumía la Comunidad de Madrid.
Tiene otra razón, Cristina. Gracias por su llamada, gracias por su testimonio, porque además la situación que usted describe ya no tiene nada que ver con las restricciones impuestas por el gobierno de Zapatero, que es uno de los argumentos que utiliza la Comunidad de Madrid. Vamos a saludar a Roberto. Roberto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Dígame. ¿Se me oye bien?
Sí, perfectamente.
Hola, buenas tardes. Mire, trabajo en un instituto público aquí en la Comunidad de Madrid, en Madrid capital.
Sí.
Y quería hacer una serie de observaciones respecto al mundo educativo. Voy a ser muy breve. En primer lugar, se maneja el dato de que hay un tercio del absentismo dentro del mundo de los profesores. Se nos hace presentar como si fuéramos, no sé, como delincuentes, hiciéramos trampas para no ir a trabajar. Le recuerdo a la persona que ha aportado este dato que, como cualquier colectivo, tenemos, y está regulado por ley, en la ley 30/84 de la función pública, que le aconsejo que la lea personalmente, en los artículos 30, 31 y 32, enfermedades, deberes inexcusables por cuestión de un día, dos días, tres días. Después, corroborando la persona que ha llamado antes, en el instituto público donde estoy trabajando este año, en el curso 2010-2011, han suprimido 10 profesores. 10, o sea, aproximadamente un 10%. En una comunidad educativa que el número de alumnos está subiendo, está creciendo, y el número de profesores está bajando. Y en respecto a Madrid capital o la Comunidad de Madrid, me voy a referir también a España, y quiero decir que la mayor parte de alumnos y alumnas, yo creo que son buenos, medianos, pero vamos, son chavales majos. Los padres también colaboran, no todos, pero la mayor parte de los padres colaboran. Sobre todo, la Comunidad de Madrid no cuida la mano de obra, no cuida a los profesores. En el fondo no los tiene muy en cuenta. En la columna vertebral del sistema educativo español y sobre todo madrileño, son los profesores.
Claro. Roberto, perdóneme, es que se nos acaba el tiempo. Le agradezco también su llamada porque quizá no hayamos puesto el acento de manera suficiente esta tarde en que importantes son los alumnos, importantes son los padres, pero importantes son sin ninguna duda los profesores, a quienes no solo hay que darles un trabajo estable, también hay que darles el trato que se merecen para que estén a gusto en el desempeño de su trabajo. Gracias, Roberto, por su llamada. Vamos con la música. Música que sirve para despedirnos con este tono un tanto misterioso. A las 8:25, más información de Madrid, local y regional. Ustedes y yo nos encontramos mañana. Adiós.